Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todos los avances tecnológicos de que disponemos no nos sirven para responder preguntas que el ser humano se plantea desde hace siglos, como por ejemplo, ¿qué es el amor? Esta es la cuestión que analiza el compositor argentino Demián Rudel Rey en su ópera de cámara ¿Qué es el amor?, que el próximo mes de febrero se estrena online. Y para hablarnos de esta ópera y de su trayectoria en el mundo de la creación musical, Demián Rudel Rey ha sido tan amable de volver hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Demián.
Buenas tardes, Jordi. Gracias todo, de nuevo por la invitación.
No, gracias a ti por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros desde Lyon. No está mal. Permíteme recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Buenos Aires y que vas a realizar tus estudios musicales en la Universidad Nacional de las Artes. Pero es cierto que empiezas tu carrera de compositor creando música para videojuegos o pequeños documentales.
Exactamente, sí. Mi primer acercamiento a la composición fue haciendo música para videojuegos y cortometrajes. Empecé a trabajar en una empresa, una pyme, en una pequeña empresa en donde nos dedicamos a eso. Y yo en ese entonces hacía la carrera en guitarra clásica en el conservatorio, al mismo tiempo una escuela privada era jazz y tango. O sea, tenía el lado clásico y el lado de la improvisación, el lado de la música popular. Y después de haber hecho ya bastantes trabajos con esta empresa de videojuegos, me dio ganas de ir más allá y empezar a estudiar composición.
Tú eres el único compositor de la empresa, imagino, ¿no?
No, éramos dos. Y era muy gracioso también trabajar con él porque, nada, eran horarios súper raros, ¿viste? Capaz empezábamos a las 10 de la noche y terminábamos a las 6 de la madrugada porque teníamos que hacer muchos trabajos que se nos juntaban. Y también hacíamos lo que es el diseño sonoro, así que estábamos tal vez a las 4 de la mañana con ollas y cosas raras para hacer los sonidos del videojuego y nada, esa experiencia fue muy buena para mí.
Fue un trabajo muy ecléctico, imagino que para los videojuegos escogíais músicas adecuadas, era muy variado, ¿no?
Como... Claro, lo que es música para videojuegos uno tiene que adaptarse estilísticamente a lo que pide el cliente y tal vez todo lo que es videojuegos de ciencia ficción es ahí donde uno podía explorar un poco más, inclusive con el cine sonoro. Uno a veces se acercaba a lo que es la música electroacústica, acusmática, si bien no es eso exactamente, pero uno ya empieza a ver cómo funciona ese tipo de exploración.
No está muy lejos, ¿no? Tampoco.
No está muy lejos. No.
Precisamente vas a entrar en contacto con la música contemporánea en el 2014, cuando trabajas como intérprete en el Colón de Buenos Aires, en una ópera, La Vendedora de Fósforos, del compositor alemán Helmut Lachmann. ¿Pudiste trabajar directamente con él para la concepción de esa ópera?
En ese proyecto, yo lo que hacía... Porque Lachmann escribió una parte que era para unas grabaciones fijas en donde había que manejar el volumen, activar, desactivarlo, y en mi caso era ruido blanco, básicamente. Y tenía quintillos, tenía figuras rítmicas que tenía que respetar activando el ruido blanco. Y era de a dúos. Entonces fue un trabajo más bien de intérprete, como si fuese un músico, como una especie de DJ, pero con ruido blanco.
Cuéntanos, ¿qué es el ruido blanco para la gente que no lo sabe?
El ruido blanco es cuando, por ejemplo, una tele no tiene señal y se escucha el shhh, simplemente ese tipo de sonido súper complejo. Bueno, en la ópera había cada tanto momentos donde eso se activaba, se desactivaba, interactuaba con los músicos y el que dirigió fue Baldur Breinemann. Nada, fue una experiencia increíble. Lachmann, una persona súper, súper gentil, súper amorosa. Y Baldur, un director genio. Él es suizo, creo. Pero fue director en Latinoamérica, entonces hablaba muy bien español. Así que fue un trato muy...
¿Fue Lachmann lo que te llevó a componer tú mismo?
No,
¿Tenías idea?
Fue un poco antes. Fue en el 2010. En 2010... Y una de las obras, bueno, las primeras obras que me marcaron fueron Stravinsky, ¿no? Eso cuando era mucho más chico. Pero recuerdo que por 2010 empecé a conocer todo lo que es la música de Gérard Griset, de Tristan Murail. y creo que fue eso lo que más me impactó. Y rápidamente empecé a escuchar compositores argentinos que vivían en Francia y que también me fascinaron rápidamente.
Por supuesto. Ahí en el Centro Cultural Kirchner, en Buenos Aires, vas a trabajar con un compositor ecuatoriano, Mesías Maiwashka, en una ópera con un solo actor.
Exactamente.
Que se llamaba La Celda, si no me equivoco.
La ópera llamada La Celda, exactamente. Una ópera para un solo actor, donde había constantemente un video y electrónica. La pieza tenía una versión para un ensamble también, pero también una versión puramente electroacústica, electrónica, con video. Y ahí el trabajo que hice fue más bien de una suerte de técnico audiovisual, era sincronizar cuando el actor llegaba a cierto lugar, pasar de un video a otro y entrelazarlos con dos videos. Fue un trabajo más bien, podríamos decir, técnico.
Técnico, pero delicado.
Pero musical como, al claro. Final, porque digamos, los puntos de referencia, si uno no era músico, iba a ser complicado.
Con la responsabilidad de un solista, ¿no?
Exactamente. Sí.
Ambos compositores, tanto Maiwashka como Lachenmann, son de la generación de antes de la guerra, los que rompieron los moldes de la música contemporánea en los años 60. ¿Se puede continuar rompiendo moldes en el siglo XXI? ¿Quedan moldes para romper todavía?
Es una buena pregunta, yo considero, es un punto de vista en realidad que tengo, es que estamos en un momento de síntesis, tal vez es lo que yo siento, o al menos es también lo que busco yo en mi música, intentar llegar a una síntesis, y tal vez sea ese en este entonces esa idea de romper el molde. Después, no sé, es una sensación muy personal.
Nuestra sociedad tiende hacia un cierto conservadurismo. En música no ocurre lo mismo, se vuelve quizás a la melodía, a lo armónico, a lo tradicional, ¿o no?
Depende del compositor, depende las inquietudes estéticas y las necesidades que tenga a nivel sonoro también.
Pero ya no es un pecado volver a la melodía.
Depende para qué compositor, hay algunos que, ya entramos en una pelea estética, hay algunos compositores que realmente lo toman como algo personal y yo considero que está bueno la pluralidad de voces y escuchar, digamos, porque uno puede llegar a encontrar algo, tal vez por un camino que uno cree que no es el indicado y tal vez uno termina encontrando algo que uno no esperaba.
Por supuesto. Tu música es absolutamente conceptual, la textura es más importante quizás que el ritmo o la melodía.
Últimamente el ritmo forma parte esencial de las obras que vengo haciendo y en la ópera hay momentos donde eso se escucha muy claramente, otros que no, pero tal vez el parámetro que me interesa como punto de partida hoy en día es el ritmo.
Cuéntanos qué
y el timbre, obviamente, claro, pero siempre con una base rítmica.
¿Qué os han hecho los instrumentistas de las orquestas para que los maltratáis como los maltratáis a veces los compositores? Porque es muy difícil de interpretar vuestra música, muy a menudo.
Bueno, es casi una cuestión histórica, ¿no? Siempre hubo esta idea de hacer evolucionar la técnica también instrumental. No sé, recuerdo por ejemplo las secuencias de Berio en su momento eran como obras súper difíciles y hoy cualquier persona que hace un conservatorio en su máster toca la secuencia de su instrumento, ¿no? Y se volvió parte del repertorio y en su momento era algo muy difícil de tocar y hoy pasa un poco lo mismo, ¿no? Uno a veces propone cosas que son al límite y tal vez de acá a 20 años sea algo mucho más fluido, mucho más natural para el instrumentista.
Has compuesto una obra para trompeta solista. ¿Has trabajado con el solista quizás para saber qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer con una trompeta?
Fue una experiencia genial. Es trompetista que se llama Matías Champon, de Lance Nova. Y justamente había una exploración muy particular que si no la trabajaba con el músico no iba a funcionar, no iba a salir como yo quería ni él iba a estar contento. Que es todo un trabajo sobre cómo filtrar el sonido con la lengua y hacer ritmos, como polirritmias, el ritmo que él toca es diferente al ritmo que hace con la lengua. Entonces se genera como una especie de polirritmia dentro de una misma nota.
Una pesadilla para el instrumentista, ¿no?
felizmente lo tomó como un desafío. Felizmente lo tomó como un desafío y el trabajar, el ida y vuelta, también generó adaptaciones, ¿no? De la partitura, por ejemplo, yo, por más que conozca muy bien el instrumento, no soy trompetista, ¿no? Y en el intercambio se llegó a resultados ideales, digamos.
La grabación se puede escuchar en YouTube, precisamente.
Exactamente, sí.
Exactamente. Vas a venir a Francia a estudiar en el Conservatorio de Lyon. ¿Qué es lo que te trajo a Francia? ¿Qué das esa aura de ciertos compositores argentinos aquí en Francia?
Eso, en primer lugar, toda la música francesa fue mi preferida desde muy chico, desde Rameau hasta Debussy, hasta Grisez, como dije antes, compositores más actuales como Philippe Burel, que es el profe que cuando hice el concurso de entrada estaba él como profesor, Franck Bedossian, digamos, toda la música francesa y los compositores argentinos que también se habían formado en Francia.
Me contabas
con Martín Matalón, Daniel D'Adamo, Luis Naón.
Me contabas que fue por casualidad que empezaste a estudiar con Martín Matalón, ¿no?
Claro, porque cuando yo hice el concurso estaba Philippe Jurel de profesor. Y Martín era parte del jurado de entrada. Y justo cuando termina el concurso le digo a Martín, mira Martín, la verdad, o sea, cuando termine el máster yo quiero tomar clases con vos, aunque sea un año, no sé. Ahora tiene el CNSEM, pero bueno. Y finalmente, cuando Philippe renunció, lo reemplazó Martín. Así que se adelantó eso.
El azar a veces hace mejor las cosas que nosotros. Desde entonces sigues viviendo en Lyon.
Sí.
¿Es más fácil la vida de un compositor en Francia que en Argentina, quizás?
Sí, es mucho más fácil. Uno puede proyectar. Si bien es complicado, no, las cosas no vienen solas y uno hace mucho trabajo para que funcione y para que sea relativamente constante, si bien nunca uno llega a la constancia que uno realmente quisiera, es mucho mejor. Ya el hecho de poder proyectar es algo increíble, no me lo hubiese imaginado estando en Argentina.
Demian, volviendo a la ópera, ¿qué es el amor? ¿Habéis conseguido saber qué es el amor después de tanto tiempo trabajando en ella?
Creo que no. Cuanto uno más indaga, menos sabe. Y creo que eso es lo mágico de la pregunta, ¿no? Que se le ocurrió a Platón, digamos, en el banquete de hacer todo un escrito sobre eso para no llegar a nada, y a nada y a todo, ¿no? Y que al mismo tiempo son puntos de vista, ¿no? Que es un poco lo que se ve en la ópera, ¿no? Un personaje que habla de los andróginos, de ese ser antes del hombre, que era dos, podía ser hombre, hombre, mujer, 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 hombre, y que después fueron divididos, o sea, un discurso más mitológico podría ser, otro más político, otro más sobre la importancia de Eros, que es el más ser bello, eso es el amor. Bueno, y ahí cada uno tiene su punto de vista y es donde ahí viene Diotim o Diotima, que vendría a ser la... En el texto original es Sócrates que está poseído por Diotima. Nosotros, bueno, no sé si sigo con eso, pero nosotros decidimos, para adaptarlo un poco a la época, que ya que hay un personaje femenino en el texto, no hacer que un personaje masculino sea poseído por ese personaje, sino hacerlo real. Entonces, Diotima es un personaje que existe en la ópera, que es interpretado por Elizabeth, que es la acordeonista y bandoneonista en la ópera.
Hablando de los intérpretes, son músicos, pero también actores.
Exactamente.
Dos cantantes.
Eso fue lo más... Fue la aventura más grande de todas, decidir que los músicos tomen el rol de actor. Y fue también en la elección de los músicos. O sea, era elegir una calidad extrema musical, porque mi música es complicada a tocar, pero también gente que se sienta cómoda para hacer cosas que nunca se hubiese imaginado hacer. Como por ejemplo decir un texto súper complicado de 10 minutos de combinaciones de palabras que... Si bien estaba en francés, me preguntaban, ¿qué es? ¿Qué significa esto? Nunca vi esta palabra.
Estamos viendo una imagen de uno de los actores cogiendo una máscara. Te hemos dicho que hacía falta una máscara para venir al programa y has traído una máscara. No sé si es reglamentaria contra el COVID, pero...
Claro, no, tiene el espacio acá, pero se pueden combinar.
Es parte de la escenografía. Me decías que es una impresión en tres dimensiones.
Es una impresión con una impresora 3D. Y es el personaje Aristofán que la usa, es Rémi Tripodi, que es saxofonista. Y de hecho, la idea desde el principio que teníamos era que en el video que se proyecta durante que los actores hacen sus escenas, se ven objetos un poco abstractos, bueno, una máscara rara, media con estos polígonos, y queríamos que dar este costado mágico de que ese objeto después tome vida, que realmente exista, que es, aunque sea abstracto al video, después, uy, mira, eso existe. Entonces, la solución fue una idea de Rocío, básicamente era hacer la animación en 3D y después imprimirla.
Está bien. Dais vida
a y estos son las ofrendas, porque son las ofrendas que le dan a los dioses, o podría considerarse que son ofrendas que le dan a Sócrates para convencerlo, para decir, yo sé que tengo razón de lo que es el amor.
Es fantástico, yo también he logrado sacar de la realidad virtual una realidad tangible. Hay que poner corazón cuando uno se dedica a la composición y a la ópera.
Ahí está, y... Se imprimió el corazón que yo doy la composición y ahí está. Ese es el objeto de Pausianas. Y básicamente porque, digamos, uno de los conceptos de la ópera también con esta idea de que el objeto que está proyectado, después lo vemos ahí, los actores que vemos proyectados en el video salen del video y entran en escena, se ve este juego de como dos mundos. La idea del corazón con esta forma medio de Moebius está como inspirada también en esta idea del adentro y al afuera, ¿no? Como que continúa expandiendo esta idea conceptual, digamos.
Fantástico. Por cierto, estrenasteis la obra para profesionales en el mes de abril. ¿Cómo reaccionó la crítica, por ejemplo, que vino a veros?
Había muy poca prensa. Había más bien directores de salas de teatro, directores de centros nacionales. Había críticos, que hay un crítico que va a hacer la nota de intención cuando hagamos la versión en línea. Y la verdad que fue tuvimos muy buena recepción. Inclusive nosotros estábamos sorprendidos con el resultado, porque fue todo muy acelerado y muy difícil. Fue un momento donde se cerraba y abría con el confinamiento, y había que comprar madera, había que comprar... tela para el vestuario. Y te cuento una anécdota. Era un jueves, Macron anuncia que el sábado había confinamiento de nuevo y no habíamos comprado las telas para hacer el vestuario. Esto nos enteramos jueves a la noche. Entonces el viernes desde la mañana hasta la última hora recorriendo todo Lyon para comprar todas las telas y demás por las dudas, para darle a las costumier y que tengan el material para poder hacer el trabajo.
Llegaste a tiempo.
Llegamos a tiempo y así fue todo. La filmación previa, ¿no? Porque eso que hemos proyectado es una filmación previa que hicimos en una caja negra, Watnoir. Y eso también fue el 1 de abril y el estreno era el 30 de abril. O sea que estábamos...
Justo.
Justísimos.
En fin, el 5 de febrero la gente puede conectarse a tu página web y allí podrá ver durante casi un mes, ¿no?
Exactamente.
¿Y por qué solo un mes y no dejarla libre para siempre?
Nosotros creímos con Rocío y con el libretista Eric Der que estaba bueno poner el espectáculo como si fuese realmente un espectáculo, ponerle un principio y un fin y aprovechar... Y que la gente aproveche que hay un periodo para verlo, y que no sea para siempre, que no sea efímero, que sea un momento que uno puede elegir de verlo o no, pero que sea un momento fijo.
Le da más valor, quizás.
Le da un poco más valor, creo. Cosas, sí.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en internet con la página del compositor Demian Rey, Rudel Rey, para ver el estreno a partir del 5 de febrero de la ópera ¿Qué es el amor? Y de este modo quizás os planteemos qué es el amor y quizás lleguemos a saberlo, ¿quién sabe? Muchísimas gracias, Demian, por haber estado aquí con nosotros.
Gracias, que es a vosotros.
Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loasó y a Julián Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y saludar también a nuestros telespectadores que nos siguen en el continente americano a través de la cadena Unión Continental Latinoamérica y los de la red TAL, que reúne las televisiones públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.